Nunca he tenido miedo de los operativos nocturnos, ni de estar solo, ni de caminar entre cerros desconocidos. Pero esa vez, lo supe desde el primer minuto. No debíamos estar ahí. A veces uno acepta misiones porque son parte del deber, pero otras porque no tiene opción. Y si estás escuchando esto, es porque quiero que sepas lo que realmente pasó en la sierra entre Chihuahua y Durango, lo que nos ocultaron, lo que nunca debería repetirse. No daré mi nombre, no por cobardía, sino por respeto a los que no regresaron. En marzo de 2019, nos enviaron a una región conocida como el Paso del Diablo. Era una zona de difícil acceso, llena de cañones, barrancas y caminos apenas transitables. Según el informe, había reportes de actividad sospechosa, fogatas nocturnas, disparos lejanos y un par de llamadas anónimas que hablaban de gritos. Pensamos que se trataba de traficantes o algún grupo armado aislado. Éramos 6 en total. El teniente Morales al mando, y con él estábamos Ochoa, Hernández, Valdés, Carrillo y yo. Llevábamos equipo ligero, comunicaciones satelitales y drones térmicos. Nada del otro mundo. La misión era simple: patrullaje de reconocimiento y, de ser necesario, contacto visual. Pero nadie nos preparó para lo que encontramos la segunda noche. El terreno era complicado. Avanzábamos con dificultad entre piedras, matorrales y subidas empinadas. Al tercer día de caminata, entramos a una quebrada estrecha, donde la señal del satélite empezó a fallar. Estábamos a más de 5 horas del último punto seguro. Esa noche, armamos campamento cerca de una vieja torre de vigilancia abandonada. Fue ahí donde lo vimos, un niño, solo, de pie a unos 30 metros del campamento. Lloraba, no gritaba. Solo se le oía un gemido bajo, como si no pudiera respirar del todo. Parecía tener unos 8 años. No llevaba mochila ni comida. Solo una camisa rota y pantalones sucios. Valdés fue el primero en moverse. Caminó hacia él con las manos levantadas. Le dijo que íbamos a ayudarlo, que no tenía por qué temer. Cuando se acercó a unos 2 metros, el niño dejó de llorar. Lo miró y sonrió. Lo recuerdo con claridad. No fue una sonrisa normal. Era amplia, tensa, como si le dolieran los músculos al hacerlo. Pero eso no fue lo peor. Lo que nos dejó paralizados fue su sombra. No tenía sentido. A pesar de que apenas había luna, su sombra se proyectaba larga, muy larga, hacia el lado contrario de la luz, como si viniera de otra fuente. Era más grande que él, con proporciones adultas, o incluso mayores. No coincidía con su cuerpo. Carrillo apuntó su rifle. Morales le ordenó bajar el arma, pero antes de que alguien dijera algo más, el niño corrió hacia el bosque y desapareció entre los arbustos. Valdés intentó seguirlo, pero Morales lo detuvo. «No es normal», dijo. Decidimos mantenernos alerta y revisar la zona al amanecer. Nadie durmió bien esa noche. Al día siguiente, Hernández empezó a comportarse extraño. Caminaba solo. Murmuraba frases sin sentido. Decía que lo escuchaba reír entre los árboles. Cuando tratamos de hablar con él, dijo que el niño le había mostrado algo. Algo que venía hacia nosotros. Morales quiso evacuar, pero aún sin señal y con el dron dañado por una caída, no teníamos forma de pedir extracción inmediata. Esa noche, Valdés se despertó gritando. Tenía las manos cubiertas de tierra como si hubiera estado escarbando. Decía que vio al niño dentro de la torre, riéndose desde lo alto, sin moverse. Lo acompañamos con armas listas, pero la torre estaba vacía. Solo había marcas recientes en el polvo, como huellas de pies descalzos, pero eran demasiadas, como si varios hubieran estado allí. En la madrugada, Hernández desapareció. Su fusil quedó recargado contra una roca. No había señales de lucha, solo una línea de piedras que formaban una especie de sendero en zigzag, como guiándonos a algo. Lo seguimos por más de una hora, hasta llegar a una cueva poco profunda. Dentro estaba su libreta. Había escrito: «Él nos ve. Ya no duerme». Esa Fue la última vez que el teniente Morales conservó el control. Ordenó romper formación y volver al punto de extracción por la ruta más rápida, pero Ochoa se negó. Dijo que el niño era un aviso, que si lo ignorábamos terminaríamos peor. Empezó a rezar en voz baja, con la cabeza agachada. Morales intentó tranquilizarlo, pero Ochoa se disparó en la pierna para no moverse. Gritaba que no podía dar un paso más, que si salíamos del cañón él no seguiría. Tuvimos que dejarlo con suministros y su arma. Prometimos regresar por él. Lo último que nos dijo fue: ya está dentro de ustedes, solo falta que se den cuenta. Aceleramos el paso. Carrillo ya no hablaba. Tenía la vista perdida y temblaba. Decía que lo veía en las ramas, que estaba entre los árboles esperando. Solo llegamos tres al punto de extracción: Morales, Carrillo y yo. Cuando llegó el helicóptero, Carrillo se negó a subir. Corrió al bosque y lo perdimos entre la maleza. Nunca lo encontraron. En el 100% vuelo de regreso, el teniente no dijo una palabra. Dos días después, se pegó un tiro en la sala de interrogatorios del cuartel. ¿Y Valdés? Lo encontraron semanas más tarde. Solo. En el mismo claro donde vimos por primera vez al niño, había cavado varios hoyos alrededor como buscando algo. No hablaba. No respondía. Solo repetía en voz baja una frase: sombra equivocada. Fue internado en un hospital psiquiátrico y hasta hoy no ha salido. Me preguntaron muchas veces, ¿qué pasó? ¿Qué vimos? ¿Qué provocó todo? Nunca di una explicación clara. Lo único que tengo claro es esto. El niño no era una aparición, ni una alucinación colectiva. Era real. Lo vimos, lo oímos. Pero no era un niño común. No sé si fue algo humano alguna vez. Solo sé que su presencia descompuso todo lo que entendíamos como lógico, como si lo que vimos nos hubiera contaminado por dentro. Desde entonces, evito ver niños solos en la calle. Me dan miedo, sí, pero no porque se vean indefensos, sino porque ya no sé si realmente son lo que parecen. Y si alguna vez te encuentras a uno llorando en un camino, no te acerques, sobre todo si sonríe, porque puede que tú también veas su sombra, demasiado grande para ese cuerpo, y si la ves, ya es tarde, es tarde. El infierno bajo la sierra. ¿Alguna vez has estado en un lugar tan silencioso que cada sonido parece una amenaza? No hablo del silencio de una biblioteca o de una madrugada sin tráfico. Hablo de ese silencio que parece impuesto por algo que no ves pero que sabes que está ahí observándote. Así empezó todo para mí. No con un disparo, no con una orden de ataque. Empezó con ese silencio imposible, en medio de la sierra, que me hizo entender que no estábamos preparados. Me llamo Rodrigo, soldado de infantería en aquel entonces, año 2011. Nos desplegaron en una zona montañosa de Guerrero, México, bajo el pretexto de una operación contra cultivos ilegales. Mi unidad estaba compuesta por 7 hombres. Yo era el más joven. Nos instalamos cerca de una comunidad olvidada, San Lucas de la Barranca. Desde el primer día, algo no cuadraba. La gente del pueblo nos miraba sin hablar, sin moverse. Parecían estatuas vivas. Nadie quería hablar con nosotros. El segundo día, uno de los nuestros, Gómez, comentó que había oído algo bajo tierra durante la noche, como si alguien estuviera golpeando desde abajo. Le dijimos que seguro eran armadillos o algún animal, pero la noche siguiente lo oímos todos, un golpeteo rítmico, como si alguien arrastrara algo muy pesado por túneles subterráneos. No había viento, no había lluvia, solo ese sonido. Nadie quiso decir nada, pero todos dormimos con el fusil abrazado. El cuarto día, nuestro sargento, Muñoz, organizó una patrulla nocturna. Yo fui con él y con Vargas, otro soldado con más experiencia que yo. Subimos una loma desde donde se veía todo el valle. A mitad del ascenso vimos algo entre los árboles. Primero pensamos que era un perro, pero estaba de pie, alto, con piernas como las de una persona, pero el torso era demasiado ancho y los brazos colgaban hasta las rodillas. Se movía raro, como si no estuviera acostumbrado a caminar. Tenía la cabeza gacha. No hicimos ruido. Cuando llegó a la cima de otra colina, al otro lado del valle lo vimos detenerse. Levantó la cabeza y soltó un alarido. No era un aullido, era un grito, como si estuviera llamando a alguien. Humano, pero no del todo. Nos congelamos. Vargas apuntó con su arma, pero Muñoz le dijo que no dispare. Eso no es nuestro objetivo, dijo. Bajamos en silencio sin encender linternas con la piel empapada de sudor. Esa noche nadie durmió. La mañana siguiente, el pueblo estaba vacío, las casas abiertas. Comida servida en las mesas. Televisores encendidos. Como si todos se hubieran ido en un segundo. Requisamos el lugar completo. Nada. Ni un cuerpo. Ni un perro. Solo huellas. Cientos de huellas. Humanas. Pero descalzas, delgadas, como de niños. Aunque no había niños en el pueblo. Y lo más raro, todas venían desde el bosque y regresaban a él. Nunca cruzaban entre sí. Esa tarde quisimos pedir apoyo por radio, pero no había señal. Intentamos movernos con los vehículos, pero las llantas amanecieron destrozadas, no cortadas, como mordidas, como si hubieran sido despedazadas por mandíbulas gigantes. A partir de ese momento supimos que teníamos que resistir. Por la noche reforzamos las trincheras, nos turnamos en guardias dobles. A las 3 de la madrugada fue cuando lo escuchamos de nuevo, un grito como el anterior, pero esta vez más cerca, luego otro, más allá, y otro, rodeándonos. Parecían comunicarse. A los minutos vimos luces entre los árboles, pero no linternas, como ojos, blancos, sin pupila. Brillaban como si alguien los llevara en la mano, pero se movían por sí solos. Arriba y abajo, entrando y saliendo entre los árboles. El sonido de pasos comenzó. Rápidos, muchos, como si 100 personas corrieran hacia nosotros. Disparamos, no a una silueta clara, disparamos a las sombras, a los sonidos, a lo que no podíamos identificar. Lo que vi entre los destellos del rifle no lo puedo explicar. Eran cuerpos deformes, que corrían en cuatro patas, pero se alzaban para trepar árboles. Ojos por todas partes. Algunos tenían cara humana. Otros no tenían cara. Sentías que si los mirabas demasiado, algo dentro de ti se rompía. Esa noche perdimos a dos hombres. Al amanecer, los cuerpos de ellos no estaban. Solo la sangre. Y algo más. Como símbolos dibujados con barro, en las paredes del campamento, trazos en espiral como laberintos mal hechos. Nadie quería hablar de eso. Solo cargamos armas y decidimos avanzar a pie, en dirección opuesta al bosque. Caminamos por 12 horas sin encontrar nada. No un río, no un ave. Solo silencio. Hasta que al fin, un helicóptero nos localizó. Dijimos que hubo enfrentamiento, que nos atacaron criminales. Nunca mencionamos lo demás. De los 7 solo volvimos 4. Al poco tiempo Muñoz pidió su baja. Vargas desapareció de su casa 2 meses después. Nunca se supo qué pasó. Yo nunca volví a portar un arma. Pero cada vez que cierro los ojos veo esas huellas en el barro. Esos ojos sin alma. Ese grito que no era animal ni humano. Hay cosas que no deberían existir. Pero existen. Y viven donde nadie quiere mirar. Si alguna vez te dicen que una zona está abandonada por razones de seguridad, créelo y aléjate, aléjate. La voz del comandante muerto. No puedo decir mi nombre ni mostrar mi rostro, pero fui parte del GAFE, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Año 2004. Nos llegó una alerta en la madrugada. Un pelotón había dejado de responder tras internarse en un cañón remoto cerca de la frontera con Chihuahua. No era común perder contacto tan abruptamente. Nos movilizaron de inmediato. 6 hombres. Un helicóptero. Misión clara. Extraer o confirmar situación. Nada más. Aterrizamos cerca del Cañón El Quebrado. Un sitio que no aparecía en los mapas recientes. En tierra. No había señales de enfrentamiento ni casquillos ni marcas de arrastre. Solo huellas que entraban. Ninguna que saliera. Empezamos el descenso con cautela. A la hora, encontramos las primeras mochilas. Ordenadas. Colocadas al borde, de una roca, como si alguien las hubiera acomodado. Dentro todo estaba intacto. Armas, municiones, comida, libretas. Pero ni un alma a la vista. Fue entonces cuando Ruiz, nuestro operador de comunicaciones, detectó una señal en la misma frecuencia del pelotón perdido. Corta, irregular, como si alguien estuviera intentando transmitir desde una radio dañada. La reprodujo en altavoz, era una grabación. Pero lo que nos dejó fríos fue la voz. Todos la conocíamos. Era el comandante Salazar. Pero él había muerto en una operación en Chiapas, en 1998. Lo vimos caer. Fuimos al funeral. Aún recuerdo la bandera doblada. La grabación decía solo una frase. Cañón bloqueado. No bajar. Repito, no bajar. Luego, coordenadas. Las mismas donde estábamos. Nadie habló durante unos segundos. Ruiz revisó los registros de frecuencias. Era imposible. La voz venía de un equipo militar estándar, de la misma serie que usamos en 2004. Alguien tenía que estar jugando con nosotros. Pero ¿quién se tomaría tantas molestias para imitar a un muerto? Seguimos avanzando por órdenes de nuestro líder, Teniente Gutiérrez, quien mantenía la calma. 2 kilómetros más adelante encontramos los restos del campamento del pelotón. Carpas destrozadas, papeles regados, ni una gota de sangre, ni un cuerpo. Pero en el centro había una grabadora pequeña, antigua, del tipo que ya no se usaba, desde hacía años. Estaba encendida, repitiendo en bucle la misma grabación, la misma voz. Salazar, misma advertencia. La noche cayó antes de que pudiéramos salir del cañón. Decidimos acampar. Maldita decisión. A eso de las 2 de la madrugada, el sargento Bermúdez se levantó a orinar. Nunca volvió. Ni un grito. Ni un disparo. Solo su arma quedó junto al tronco de un árbol. Luego escuchamos la radio otra vez. Pero esta vez, la voz cambió. Dijo, uno menos. No bajen. Esa voz era la de Bermúdez. Nos miramos los unos a los otros. Nadie sabía qué hacer. El teniente ordenó movernos en formación cerrada. El objetivo ahora era salir. Pero el cañón parecía distorsionado. El camino que habíamos recorrido horas antes ya no se veía igual. Las paredes parecían más altas, las sombras más largas, como si el terreno hubiera cambiado. Perdimos la orientación. A la mañana siguiente, Ruiz detectó otra señal, una conversación entera, distorsionada, gente pidiendo ayuda, gente que lloraba, gente que repetía nuestros nombres, como si nos conocieran. Era imposible. Las voces venían de una dirección que no coincidía con los mapas. Gutiérrez decidió ir. Fue con 2 más. Les dijimos que era una trampa. Él respondió con frialdad. Ya no estamos decidiendo. Algo aquí nos está llevando. Pasaron 3 horas. Nunca volvieron. La radio se apagó. Quedamos 2. Ruiz y yo. Decidimos no esperar más. Trepamos por donde pudimos, dejando equipo atrás solo con agua, arma y esperanza. Subir fue lo más duro que he hecho en mi vida. Pero lo logramos. Al llegar a la cima, algo nos esperaba. Una camioneta militar, con 2 hombres. No hablaban mucho, solo dijeron, suban. Al llegar a la base, nos separaron. Nos interrogaron por horas. Todo lo que decíamos era anotado, pero nadie reaccionaba. Solo hacían más preguntas. Nos mostraron fotos. Una de ellas era de Salazar. Dijeron que no podía ser, que no había grabación, que la misión era clasificada y que debíamos firmar un documento de silencio. Nunca supe qué pasó con Ruiz. Una semana después fue dado de baja por motivos psicológicos. A mí me transfirieron a otro estado. Nunca volví a Sonora. Nunca volví a hablar con nadie del equipo. Y cada vez que prendo un radio y escucho una interferencia, aún espero escuchar esa voz. La de alguien que ya no debería estar hablando, pero que, de algún modo, lo sigue haciendo. Tal vez fue un truco. Tal vez fue una trampa mental. Pero una cosa es segura. Hay lugares donde las reglas del tiempo y de la lógica dejan de aplicar. El cañón. El quebrado es uno de ellos. Si alguna vez alguien te dice que han perdido contacto con un equipo en una zona remota, piensa dos veces antes de ofrecerte como voluntario. El despertar del Santo Negro. Todo comenzó con una equivocación. Una que, si me preguntas hoy, no fue tan simple como creímos. Yo estaba ahí. Vi cómo pasó. Y desde entonces, cada madrugada que despierto sin novedad, me doy gracias por seguir respirando. Porque lo que nos persiguió no llevaba rostro, llevaba mirada. Y esa mirada sigue, aunque creas que ya lo dejaste atrás. Fue en 2018. Yo formaba parte de un grupo táctico enviado a realizar un barrido en zonas rurales de Tabasco. La orden era clara: localizar puntos usados para almacenamiento y paso de 1900 en armas ilegales. Nuestro último punto de revisión fue en un pueblo olvidado llamado Santa Clara del Sur. Apenas salía en los registros, un caserío junto a una laguna, con unas 20 casas y una iglesia colonial deteriorada. Todo parecía en calma. Demasiado. Era mediodía cuando llegamos. La gente no se acercó. Apenas se asomaban desde las puertas, como si nos vieran pasar, en cámara lenta. No preguntaron, no ofrecieron agua, no saludaron. Solo miraban. Nos instalamos en la pequeña plaza para pasar la noche. Fue ahí cuando el teniente Zúñiga dijo que deberíamos revisar la iglesia. Al entrar, el lugar olía a humedad y madera podrida. El piso estaba cubierto de hojas secas. El altar principal tenía una figura de un santo que ninguno reconocía. Era alto, hecho de madera oscura, con una capa labrada y rostro inexpresivo. Pero los ojos eran otra cosa. Estaban pintados con un brillo extraño, casi como si fueran reales. No eran amables. No eran piadosos. Nos miraban como si nos hubieran estado esperando. Fuimos siete los que entramos, casi todos en silencio, hasta que Gálvez, uno de los más jóvenes, tropezó con algo cerca del altar. El ruido fue seco. Su rifle se disparó por error. Una sola bala golpeó justo al pie de la figura. El impacto arrancó una astilla y dejó una mancha de sangre en la madera. Todos nos quedamos quietos. El disparo resonó por todo el edificio. Nadie dijo nada. Solo Zúñiga se acercó, tocó la figura y murmuró: «Nos metimos donde no debíamos». Esa noche, Gálvez no pudo dormir. Caminaba de un lado al otro con las manos temblando. Decía que sentía que alguien lo estaba vigilando, que no era uno de nosotros. A las 3 de la mañana, lo encontramos colgado en el árbol frente a la iglesia, con el mismo cinturón que usaba para el equipo. No dejó nota. No hizo ruido. Nadie entendió cómo lo hizo tan rápido, tan en silencio. El reporte oficial decía: suicidio bajo estrés. Pero algo en su cara nos dejó pensando. No parecía angustiado. Parecía resignado. Regresamos a la base sin más incidentes. Pero justo una semana después, a las 3 de la mañana, murió Hernández. Estaba de guardia, solo, en la torre perimetral. Dijeron que fue un paro cardíaco. Pero lo raro fue su posición. Estaba de pie, con los ojos abiertos, y un hilo de sangre bajándole por la oreja. Nunca tuvo problemas de salud. Nunca. El teniente Zúñiga pidió que nos separaran, que era peligroso mantener al equipo completo. Nadie le hizo caso. A los 7 días exactos cayó otro, Ortega. encontrado en su litera con la piel tan pálida como si llevara días muerto, aunque no habían pasado ni horas desde su última revisión. Nadie supo qué decir. Todos los que estuvimos en esa iglesia empezamos a contar los días y a temerle a la madrugada del séptimo. Yo empecé a dormir en el piso, con la luz encendida, el arma cargada y una grabadora en mi mesa, no porque creyera que iba a defenderme, solo quería saber si algo ocurría mientras dormía. Y una noche, escuché en la grabación una frase apenas audible. «Faltas tú». Pensé en irme, pedir baja, desaparecer, pero ya era tarde. A la semana siguiente, Zúñiga desapareció, sin rastro, sin despedida. Su cuarto estaba intacto, su uniforme colgado, su reloj detenido a las 3:07 a.m. El único detalle, un pequeño crucifijo en el suelo, roto, y su placa colocada encima, como si alguien lo hubiese dejado en señal de que ya le tocaba. Nos quedamos dos, Vargas y yo. Decidimos confesar. Nos acercamos al capellán militar, le dijimos todo. No se rió, no se sorprendió, solo nos preguntó dónde había ocurrido. Cuando se lo dijimos, bajó la cabeza y dijo algo que no voy a olvidar jamás. Santa Clara no. Debería estar en los mapas, no después de lo que ahí pasó en los 70. Nos habló de una masacre no registrada, de una figura religiosa traída desde fuera, usada en ritos no oficiales, y de una serie de muertes en cadena ocurridas décadas atrás, con el mismo patrón, uno por semana, siempre en la madrugada. Dijo que lo que protegía esa iglesia no era fe, era otra cosa, algo que vivía de la culpa, y que el disparo no fue el problema, fue la señal. A Vargas lo encontré el sexto día, sentado en la cama, llorando. Me pidió que lo encerrara, que no quería hacer lo que sentía que iba a hacer. Me suplicó que no dejara que saliera. Lo hice, lo encerré con candado, y aún así, la mañana siguiente, su cuerpo apareció frente a la base, acostado con las manos cruzadas sobre el pecho, como si alguien lo hubiese velado. Solo quedaba yo. El séptimo día me encerré en una celda de retención, solo, sin luz, sin acceso a nada. Pasé la noche contando segundos, repitiendo mi nombre en voz baja agarrado a la pared. No dormí, no comí, solo resistí. Cuando amaneció y aún estaba vivo, supe que algo se había roto, que tal vez ya había pagado, o tal vez alguien más había tomado mi lugar. Pedí el traslado de inmediato. Nadie preguntó por qué. No hay informes, ni quejas oficiales. Pero si alguna vez alguien te dice que va a Santa Clara del Sur, en 1900, Tabasco, deténlo. Y si por alguna razón entras a esa iglesia y ves esa figura de ojos abiertos, no dispares, no la mires de frente, y si lo haces, empieza a contar los días. Porque a partir de ahí, ya estás en la lista. Lista. Custodia en el silencio. Nunca pensé que algo tan simple como una orden de patrullaje pudiera volverse una maldición. Dicen que los cementerios guardan historias, pero lo que vimos en el silencio, un poblado deshabitado de Veracruz, no fue una historia, fue real. No quiero convencerte de nada, solo necesito contarlo, porque desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, veo a Ramírez perdiéndose entre las tumbas, siguiendo algo que no era humano. Algo que parecía llamarlo. Era agosto del 2003 cuando nos enviaron a custodiar un cementerio olvidado en el silencio. El rumor era claro. Un grupo armado se reunía ahí por las madrugadas, quizá para traficar, quizá para ocultarse. Éramos 6 marinos. Teniente Barrera, el cabo Ruiz, Mendoza, Ramírez, Cortés y yo. Llegamos en un camión militar al atardecer. El sol ya estaba bajando, y el aire olía a tierra seca y flores podridas. El pueblo, completamente abandonado, tenía casas medio caídas y calles cubiertas de polvo. El cementerio quedaba al final de la única avenida que conservaba el empedrado. La reja estaba abierta, como si nos esperara. Los nombres en las lápidas eran ilegibles, y no se escuchaba ni un solo animal. Organizamos el perímetro, dejamos una radio base en la entrada y nos dividimos en tres parejas. Me tocó con Ramírez. Él bromeaba todo el tiempo, pero esa noche estaba raro. Decía que el lugar le hablaba. Pensé que solo estaba tratando de asustarme. No funcionó, pero eso cambió rápido. A las 2:14 a.m., según mi reloj, perdimos contacto con la pareja de Mendoza y Cortés. Ruiz fue a buscar señal con la radio, mientras Barrera ordenó mantener posiciones. Fue entonces cuando Ramírez me tocó el hombro y me dijo que había visto a alguien caminando entre las tumbas del fondo. No era un civil armado, me dijo. Era algo blanco. Al principio no le creí, pero entonces lo vi. Una figura delgada, caminando, sin hacer ruido, flotando por encima del pasto seco como si no tocara el suelo. Ramírez se adelantó sin esperar orden. Grité su nombre, no respondió. Lo seguí unos metros, pero no lo encontré. Solo su linterna, tirada frente a una tumba con la fecha borrada. Regresé corriendo a la base. Ruiz ya había vuelto. No había señal. Le expliqué lo de la figura. Barrera mandó un protocolo de búsqueda. Nos dividimos otra vez, pero todo el cementerio estaba en silencio. Nadie respondió a nuestras voces. Nadie contestó por radio. Ni Mendoza, ni Cortés, ni Ramírez. A las 4 de la mañana, Barrera ordenó retirada parcial. Solo quedábamos él, Ruiz y yo. Dejamos las mochilas y avanzamos hacia el camión. Entonces vimos a Cortés de pie, frente a la entrada del pueblo. Caminamos rápido hacia él. Tenía los ojos abiertos, pero no reaccionaba. Le hablábamos y no decía nada. Solo murmuraba cosas sin sentido, como repitiendo lo mismo una y otra vez. No parecía herido, pero estaba ausente, como si solo su cuerpo estuviera ahí. Lo subimos al camión. A las 5, arrancamos sin saber qué más hacer. De Mendoza, ni rastro. De Ramírez, tampoco. Al llegar a base, Cortés fue llevado a observación. Pasaron 3 días y no dijo una palabra coherente. Un psiquiatra militar sugirió trauma por estrés, pero yo sé lo que vi. A Ramírez lo vi corriendo tras esa figura blanca, caminando como si algo lo llamara, como si no pudiera resistirse. Y lo peor es que lo entiendo, porque por un momento también sentí esa atracción. La investigación oficial concluyó que la misión fue ejecutada con condiciones adversas y que 2 elementos desertaron por causas desconocidas. Eso es lo que se lee en los papeles. Pero los que estuvimos ahí sabemos que no fue una deserción. Ramírez no desertó. Mendoza no desertó. Algo se los llevó. No sé cómo explicarlo sin sonar como un loco, pero ese lugar, ese cementerio, no está vacío. No del todo. Ruiz pidió su baja 2 semanas después. Barrera fue reubicado al norte. Yo sigo en servicio, pero desde entonces evito mirar cementerios cuando patrullamos. No es miedo, es prevención. Porque algo aprendí esa noche. Hay sitios donde el ejército no tiene poder, donde las reglas no aplican. Lugares que parecen tranquilos, pero guardan algo que no se puede ver a simple vista. Algo que espera. Algo que llama. Nunca volví a el silencio. No creo que nadie lo haya hecho, pero cada tanto sueño con ese momento. Con Ramírez corriendo tras esa figura. Con el rostro de Cortés repitiendo esa frase que no logro entender. Y me despierto con la certeza de que ellos siguen allá, entre esas lápidas, no muertos. No vivos, solo allá. No sé qué fue lo que encontramos esa noche, pero desde entonces he aprendido a desconfiar del silencio, porque a veces lo que parece vacío solo está esperando a que alguien se acerque demasiado, como hicimos nosotros, como hizo Ramírez. Y si tú estás escuchando esto, aléjate, no intentes buscar respuestas. Porque hay lugares que nunca debieron ser vigilados. El silencio de San Blas. No fue el lugar, fue la voz, la forma en que pidió ayuda. Eso fue lo que nos inquietó desde el inicio. Porque no había pánico en el tono, ni urgencia. Era como si la persona supiera que ya estaba perdida, pero aún así quería que alguien viniera. Yo estaba en el batallón de comunicaciones en Durango cuando llegó esa señal. Año 2006. Un mensaje claro, directo, transmitido en banda militar. Este es el pueblo de San Jerónimo del Cobre. Necesitamos apoyo urgente. Fin de transmisión. Buscamos la ubicación. Un punto en la sierra, casi en el límite con Zacatecas. Nunca habíamos oído de ese lugar. No estaba en los mapas oficiales ni en la lista de comunidades registradas. Pero la señal era real. Y venía de ahí. Se armó un equipo de 6 hombres para verificar. Me asignaron como operador. Llevábamos GPS, víveres para 3 días y 2 radios de largo alcance. El camino fue complicado. Lo último de carretera era una brecha de terracería que se convirtió en puro monte. Nos tomó 8 horas a pie llegar al punto marcado. San Jerónimo era una aldea pequeña, con no más de 15 casas de adobe, una capilla y una plaza vacía. No había gente, ni perros, ni niños. Pero las puertas estaban abiertas, las camas tendidas, las luces encendidas con generadores. Y lo más extraño, las comidas estaban servidas. En platos limpios, con cubiertos, como si alguien estuviera por sentarse. Tortillas calientes, café humeante. El teniente Méndez fue el primero en decirlo. Esto acaba de pasar. Pero no había rastro de nadie. No hay señales de violencia. Nada tirado, nada roto. Caminamos por cada casa, todas iguales, como si los habitantes se hubieran levantado en silencio y desaparecido. Pusimos base en la plaza. Desde ahí se veía la capilla, las casas y un grupo de árboles grandes al fondo. Almendros, según Díaz, el más viejo del escuadrón. El silencio era raro. Denso. No el silencio natural del campo, sino ese tipo que parece empujarte a hablar para romperlo, pero nadie lo hizo. Fue Ramírez quien encontró la primera. Una oreja, humana, clavada con un hilo delgado a una rama. Al acercarse, vio otra, y otra. Había más de 20, colgando como si fueran frutas secas, algunas frescas, aún con sangre. Otras ya resecas. Nadie tocó nada. Volvimos al centro del pueblo en formación cerrada. Esa noche nadie durmió bien. Encendí la radio. Intenté contactar a la base. La interferencia era brutal, como si algo bloqueara las ondas. Intentamos elevar la antena con un mástil portátil. Nada. Méndez ordenó que uno de nosotros, Sandoval, regresara al punto donde habíamos dejado los vehículos para tratar de enviar un mensaje desde ahí. Salió a las 5 de la tarde. Prometió volver al amanecer. Nunca regresó. Lo buscamos por la zona. Ni pisadas, ni ruido. Solo su mochila, encontrada a 2 kilómetros, con la radio abierta y las baterías dentro, intactas. No había señales de ataque, pero tampoco señales de vida. Fue ahí donde Díaz dijo algo que nadie quiso escuchar. Esto no fue un accidente. Algo lo está llevando. El segundo día encontramos un pozo seco. Pero adentro, a unos 4 metros de profundidad, había ropa. Mucha. Camisas, pantalones, vestidos de niña. Apilados. Algunos con manchas que preferimos no analizar. Méndez bajó con cuerda. Subió con una prenda de soldado. El nombre bordado era de alguien que no conocíamos. El uniforme, de un modelo que ya no se usaba desde los 90. Y entonces llegó el olor. No sabíamos de dónde venía. Pero era penetrante, como carne vieja. Provenía del monte, de más allá de los almendros. Méndez decidió que al amanecer debíamos salir del pueblo y rodear el bosque. Nadie discutió. Pero no llegamos a hacerlo. Esa noche, cerca de las 3 de la mañana, comenzaron los sonidos. No voces. Eran pisadas, claras, como si alguien caminara descalzo por la plaza, rodeándonos. Apagamos las linternas. Esperamos. Cuando se hizo de día, salimos a revisar. Y frente a la capilla, sobre el suelo, había una fila de orejas frescas. 7. una por cada uno de nosotros. Nos miramos. Nadie dijo nada. Empacamos. Decidimos salir en ese momento, a pie, en dirección contraria al camino original. Pero el GPS ya no marcaba bien. La brújula giraba sin sentido. Cada sendero que tomábamos nos devolvía al pueblo. Lo comprobamos 3 veces. No importaba hacia dónde camináramos. Siempre volvíamos a San Jerónimo. Méndez se quebró. Se sentó en el suelo y empezó a rezar. Ramírez vomitó. Yo solo podía pensar en la comida servida. ¿Quién la había puesto? ¿Para quién? Y entonces entendí algo. Nadie se había ido del pueblo. Solo ya no estaban. En la forma que nosotros esperábamos. Díaz fue el siguiente en desaparecer. Fue al baño detrás de una casa. No volvió. Encontramos la cadena de su reloj. Nada más. El resto del día pasamos encerrados en una sola casa, con las ventanas tapadas y las armas listas. No hablábamos. Solo esperábamos. Al caer la noche, Ramírez dijo algo que aún me persigue. Tal vez el mensaje de ayuda no era para pedir que fuéramos, era para avisar que no viniéramos. Me quedé dormido de puro agotamiento. Al despertar, Méndez y Ramírez ya no estaban. La puerta estaba abierta. En la plaza, solo quedaban 4 orejas, colocadas con precisión sobre una silla. Caminé solo, hasta la capilla. Plato principal. Dentro, en el altar, había una radio. Encendida. Emitía la misma voz del mensaje original. Este es el pueblo de San Jerónimo del Cobre. Necesitamos apoyo urgente. Pero esta vez, al final, añadía algo nuevo. No traigan armas, solo oídos. Salí corriendo. No miré atrás. Caminé por horas, días tal vez. No recuerdo. Solo sé que desperté en un camino de terracería, cubierto de tierra y sangre seca. Me encontró una patrulla rural. No creyeron nada de lo que dije, solo anotaron que tenía deshidratación severa. Hoy, si buscas San Jerónimo del Cobre en mapas, no aparece, ni en archivos militares. Pero la radio aún transmite, de vez en cuando. Lo sé porque compré una vieja de onda corta y la reviso cada noche. A veces esa misma voz vuelve a sonar. Y cada vez que la escucho me llevo la mano a la oreja, solo para asegurarme que sigue ahí. Porque si alguna vez contestas esa señal, asegúrate de que alguien sepa dónde estás. Porque en ese pueblo no te matan, te recogen. Parte por parte, parte. Sombras en el cuartel. Jamás creí en cosas raras. Mi trabajo siempre fue claro. Órdenes, armas, vigilancia, punto. Pero si te digo que todo lo que viví en ese cuartel en Baja California fue real, no es para asustarte, es para advertirte, porque hay sitios donde lo invisible no se oculta, solo espera. Y en el nuestro, algo pasó, algo cruzó. Yo tenía 38 años. Llevaba ya más de una década en servicio cuando me asignaron al cuartel de San Pedro del Desierto, un sitio perdido a unos 60 kilómetros de Ensenada. Era tranquilo. O eso parecía. La rutina era predecible. Entrenamientos, guardias rotativas y de vez en cuando, apoyo a convoyes que pasaban por la zona. Pero una noche de octubre de 2021 todo cambió. El primer quejido vino de un recluta, Ortega, un muchacho de apenas 19 años, callado pero cumplidor. Se presentó en la enfermería a eso de las 2 de la madrugada, temblando. Decía que había visto algo parado junto a su litera, que era una sombra más oscura que la noche, que no se movía, pero se sentía como si lo empujara desde adentro. Pensamos que estaba soñando. Le dieron un tranquilizante y lo mandaron a descansar. 2 noches después, otros 3 soldados reportaron lo mismo. Siluetas negras, paradas en los rincones del dormitorio, sin rostro, sin sonido. Solo estaban ahí. Pero no era miedo lo que más los afectaba. Era esa sensación de estar siendo observados como si alguien, o algo, estuviera midiendo su mente. No solo su cuerpo. Mandamos revisar cámaras. Nada. pero los reportes aumentaron, y todos coincidían en algo. Las figuras solo aparecían entre las 2:33 y las 2:40 a.m., ni antes ni después. Un margen de 7 minutos. Ortega dejó de dormir. Se notaba. Ojeras, manos temblorosas, mirada extraviada. Lo mandaron con el psicólogo militar. Regresó diciendo que ya era tarde. Esa misma noche se ahorcó con su cinturón en el baño del fondo. La carta que dejó era simple. 5 palabras. El muro entre mundos ya no existe. Después de eso, ya no fue algo que se ignorara. Todos lo sabíamos. La tropa empezó a pedir traslados. Uno fingió una fractura. Otro desertó. El comandante, el teniente coronel Gálvez, era de la vieja escuela. No creía en tonterías. Dijo que era estrés, presión por la vida militar. Pero no pudo sostener esa postura cuando lo encontró la cocinera, solo, en el comedor, diciéndole a la pared que ya no le hablará. A la semana trajo a un sacerdote, no uno cualquiera. Era un capellán del ejército, pero no vestía como tal. Hablaba poco, se movía mucho. Entró al dormitorio principal una noche y al día siguiente pidió quemar los colchones. Dijo que el lugar estaba marcado. No lo dejaron. Esa misma tarde renunció a su puesto, entregó su placa y se fue sin mirar atrás. Lo más raro no fue eso. Fue lo que encontramos en el suelo de las literas después de su visita. Líneas. Como dibujos grabados con una punta metálica. Formas geométricas, círculos incompletos, palabras en un idioma que nadie reconocía. Se enviaron fotos al área de inteligencia. La respuesta fue breve. No intervengan. Mantener vigilancia. No provocar. ¿Provocar qué? Yo comencé a hacer guardia solo. Quería entender. Una noche a las 2:36 pasó. Vi una figura parada frente al portón del patio. No caminó. No habló. Solo giró la cabeza. No tenía cara. Pero entendí que sabía que yo lo estaba mirando. Y sentí algo, como una presión en el pecho. No era física. Era como si algo en mí se estuviera desajustando. Como si me quisieran romper desde dentro sin tocarme. Parpadeé. Desapareció. Después de eso, ya nada fue igual. Durante el día los perros se negaban a entrar al dormitorio. Los focos explotaban a la misma hora. Las radios emitían una interferencia parecida a una voz, pero nunca se logró grabar. Gálvez empezó a dormir en su oficina con las luces encendidas. Un día lo vi romper una Biblia con rabia. No decía una palabra desde hacía 3 días. Lo peor fue lo de Ramírez. Él era uno de los más estables. Llevaba años en servicio. Nunca mostró señales de debilidad, pero empezó a escribir en las paredes de la enfermería, con sangre, la suya. Decía que el muro ya no es muro, es puerta, y está abierta. Lo internaron. 2 días después, se arrancó los ojos con una cuchara de plástico. Para ese punto, ya nadie fingía. Las patrullas se hacían en parejas, pero nadie quería. Las guardias nocturnas. Algunos dormían con casco puesto. Otros empezaron a rezar. Yo grabé todo. Tengo un diario. Anoté cada hora, cada reacción, cada grito. Porque sí, hubo gritos. No siempre de nosotros. A veces venían del campo. Como si alguien estuviera llamando desde la tierra misma. Una madrugada encontré al soldado Vargas en la cancha, desnudo, en posición fetal. Dijo que escuchó su nombre, que no podía taparse los oídos porque la voz vibraba desde sus huesos. Le temblaban los labios. Dijo que ya no quería ser él, que prefería dejar de existir antes que seguir compartiendo su cuerpo con eso. 1 mes después, cerraron el cuartel. Oficialmente, por fallas estructurales y reorganización logística. Pero los que estuvimos ahí sabemos que fue otra cosa. Que lo que cruzó no era humano, que no caminaba con pasos, sino con pensamientos, que entró por algo que se rompió en el aire y se quedó. Yo nunca hablé con nadie más del escuadrón. Sé que algunos murieron por causas no esclarecidas. Otros están internados. Yo me mantengo alerta. Siempre. No duermo entre las 2:30 y las 2:45. Apago todos los aparatos. Cierro ventanas, puertas, cualquier cosa que pueda comunicar, porque si algo aprendí es esto. Cuando el muro entre mundos cae, no siempre es para que algo venga. A veces es para que algo de nosotros se vaya y no regrese. El grito de la sierra. No hubo ninguna advertencia, ningún informe previo, ningún detalle extraño. Era solo una patrulla más, una de tantas que haces sin pensar, creyendo que el peligro viene solo de hombres con armas. Pero esa noche, en la Sierra de Puebla, entendí que hay cosas que no se reportan porque nadie quiere aceptarlas, cosas que no se explican en los manuales. Y si estás escuchando esto, es porque te quiero contar la verdad. Una que casi nadie cree, pero que yo vi con mis propios ojos. Me llamo Mateo. Año 2017. Estábamos desplegados en las faldas del cerro de Zapotitlán de Méndez, en el norte de Puebla. Nuestra misión era sencilla: revisar los caminos rurales por reportes de movimiento irregular. Narcotráfico, tal vez. Lo de siempre. Éramos 5. El sargento Luján, Márquez, el cabo Romero, el Pacheco y yo. Había llovido en la tarde, y el monte estaba húmedo, espeso, con la neblina bajando por las laderas. Era una noche silenciosa, demasiado en realidad. Caminábamos por un sendero estrecho a las 2 de la madrugada cuando se escuchó un grito. No era fuerte ni largo, pero fue seco, agudo y tan fuera de lugar que todos nos detuvimos de inmediato. Parecía el llanto de una mujer, pero no terminaba de sonar humano. Luján nos ordenó dispersarnos por el perímetro, no más de 10 metros entre cada uno. Avanzamos en formación, atentos, sin hablar. Y ahí fue cuando la vimos. Entre los árboles, a unos 50 metros cuesta abajo, había una figura, una mujer. Caminaba despacio, con el cabello largo y suelto, el vestido blanco brillando con un tono que no parecía reflejar la luna. Lo imposible fue lo que nos hizo congelarnos. Estaba en llamas. Todo su cuerpo ardía, como si caminara envuelta en fuego, pero su ropa no se consumía. No gritaba, no corría, solo caminaba, como si el fuego no le hiciera nada. Romero intentó acercarse. Luján lo detuvo. Nadie sabía qué hacer. No era lógico. Apuntamos con las linternas, pero la figura se desvaneció entre la niebla. No corrió. No se esfumó de golpe, solo dejó de estar ahí. Bajamos a inspeccionar. Marcamos la zona. No había nada. Ni huellas, ni restos de ceniza, ni olor a quemado. Solo barro y silencio. Acordamos no decir nada por radio. No queríamos que en la base pensaran que estábamos perdiendo la cabeza. Volvimos al campamento al amanecer. Nadie habló del tema hasta que Márquez rompió el silencio. Dijo que la mujer lo miró, que no tenía cejas ni pupilas, que en sus ojos se reflejaban llamas que no estaban en el paisaje. Nadie se rió, nadie lo cuestionó, porque, de alguna forma, todos sentimos lo mismo. Algo nos había visto. 2 días después, Pacheco no se levantó con el resto. Cuando fuimos a su tienda, lo encontramos tendido boca abajo con las manos aferradas a la tierra. Su piel estaba cubierta de ampollas, la ropa pegada al cuerpo. Parecía una víctima de incendio, pero no había ni brasas ni calor en el lugar, ni fuego cerca. Lo llevamos al hospital de campaña, pero murió en el trayecto. El médico forense dijo que tenía quemaduras internas como si algo lo hubiera cocinado por dentro, pero su uniforme no estaba dañado, ni siquiera olía a humo. Ahí fue cuando el miedo entró por completo. Ya no era un susto, ya no era una visión. Era una muerte real. Luján ordenó que nadie más patrullara de noche, pero los turnos seguían. Márquez comenzó a tener pesadillas. Decía que la mujer lo llamaba por su nombre, que la oía por las noches, cerca de su tienda, aunque no hubiera pasos. está caminando entre nosotros, decía. Una noche se levantó con la cara cubierta de sangre. Se había arañado él mismo mientras dormía. Le preguntamos qué había soñado, y solo repitió una frase que nunca entendimos. Ella no se quema porque ya ardió por dentro. Una tarde, llegó un civil al campamento. Era un viejo con sombrero, de uno de los ranchos cercanos. Se notaba, nervioso, no nos miraba a los ojos. Nos preguntó si habíamos escuchado gritos en el monte. Dijimos que sí. Se quedó callado, y luego soltó lo que parecía una historia vieja, que por esa zona, hace décadas, una mujer había sido quemada, viva por traición. Nadie nos dijo a quién. Nadie aclaró por qué. Solo que el fuego no la mató de inmediato y que caminó varios metros antes de caer. Que desde entonces, si uno la ve arder sin consumirse, es porque alguien del grupo no va a salir con vida. Intentamos ignorarlo. Pero Márquez desapareció esa misma noche. Lo buscamos por horas. Rastreamos el terreno con drones, marcadores, perros. Nada. Solo su rifle, clavado en el suelo como una lápida improvisada. En el GPS de su reloj aparecía una ruta circular. Caminó sin sentido, sin alejarse demasiado. Como si hubiera estado dando vueltas, siguiendo algo invisible. Luján empezó a hablar solo. No comía, no dormía. Lo encontrábamos frente a la nada, murmurando. Decía que ya la veía incluso de día, que estaba en los reflejos del agua, en las sombras de los árboles. Una mañana se cortó el rostro con su propio cuchillo. Dijo que no quería que lo reconociera. Fue dado de baja y trasladado a la capital. No volvió a ser parte de ninguna unidad. Fui el único que pidió el cambio. Me reubicaron en Veracruz semanas después. Nunca presenté síntomas, pero tampoco volví a dormir bien. La imagen de esa mujer, caminando entre árboles mojados mientras su cuerpo arde en silencio, se me quedó grabada para siempre. No porque sea imposible, sino porque fue real. Tan real como la tierra que pisamos, tan real como el rostro calcinado de Pacheco. Nadie abrió un informe oficial, solo dijeron que fue estrés, accidentes, condiciones adversas. Pero yo estuve ahí. Yo los vi. Yo cargué sus cuerpos. Y hasta hoy, cada vez que paso por una zona boscosa y huelo humo en el aire, detengo el paso. No porque crea en fantasmas, sino porque vi algo que me enseñó que hay dolores que se niegan a morir. Si alguna vez en la Sierra de Puebla ves fuego donde no debería haberlo, no te acerques. No corras. No preguntes, preguntes. La Virgen de los Ojos Vacíos. No fue por fe, ni por religión. Fue una orden. Y en el ejército, las órdenes se cumplen, aunque te lleven a lugares donde lo lógico se deshace. La mayoría de los civiles cree que las misiones de custodia en 1980 Semana Santa son fáciles. Pero lo que vivimos en Michoacán en 2013 me demostró que el verdadero peligro no siempre carga armas. A veces está clavado en una pared de adobe, mirándote sin moverse. Me llamo Tomás, y para esa fecha ya llevaba 3 años en activo con el batallón de Zamora. Ese jueves nos asignaron custodiar una peregrinación en un pueblo que ni siquiera conocía, San Miguel del Llano. No tenía más de 300 habitantes, rodeado por cerros y caminos de terracería. Lo curioso es que no pedían protección contra grupos armados, sino acompañamiento simbólico. Según el informe, en ese lugar se hacía una caminata cada año con una imagen antigua de la Virgen de los Dolores. Llegamos al mediodía. El calor era seco. La plaza principal apenas tenía sombra. El templo era pequeño, blanco y con la pintura descarapelada. La gente del pueblo era callada, y no por respeto. Nos miraban raro, como si no quisieran que estuviéramos ahí. Algunos nos evitaban. Las viejas se persignaban al pasar cerca. El comandante Ruiz, a cargo de nuestra unidad, lo notó, pero lo ignoró. «Gente de campo nada más», dijo. A eso de las 5 sacaron la imagen. Era una estatua de madera, con un vestido morado y bordados dorados. La Virgen tenía las manos juntas y el rostro inclinado hacia un lado. No había nada extraño en ella, hasta que la vi de cerca. Sus ojos eran distintos. Brillaban como si fueran de cristal, pero opacos. Y no estaban mirando hacia abajo como parecía de lejos. Nos miraban directo. No dije nada. Solo noté que algunos soldados también la miraban fijamente. Uno en particular. Barrera. Barrera era nuevo, serio, obediente, pero desde que salimos de la base venía nervioso. Durante el recorrido se mantuvo cerca de la imagen. Iba unos pasos atrás como si la cuidara más que a los civiles. Cuando terminó la procesión, metieron la estatua de nuevo a la iglesia y cerraron con llave. Nosotros nos quedamos a dormir, en la casa comisarial. A medianoche Barrera despertó a todos. Tenía la mirada perdida, el rostro pálido. Decía que la Virgen le había hablado, que le mostró algo. Ruiz lo tomó por loco. Le dio un café y lo mandó a acostarse. Pero antes de irse, Barrera dijo algo que nos dejó a todos helados. Ya vi cómo muero, y fue ella quien me lo mostró. Nadie dijo nada, solo se fue a su catre. Nadie durmió bien esa noche. A la mañana siguiente, el padre del pueblo fue a vernos. Nos pidió ayuda para mover la imagen al altar mayor, porque según la tradición, debía quedarse ahí hasta el domingo de resurrección. Entramos con él. Yo, Ruiz y Barrera. La iglesia estaba en silencio. Cuando destaparon la imagen para cargarla, el padre soltó un grito ahogado. No por emoción ni devoción. Los ojos de la estatua estaban llorando, pero no agua. Sangre. Gotas gruesas bajaban por las mejillas de madera manchando el vestido. El padre se arrodilló. Nosotros no sabíamos qué hacer. Ruiz quiso tocarla, pero Barrera lo empujó. Dijo que no la miren, que ella sabía quién era cada uno. Ruiz lo mandó callar. Intentó moverla, pero al tocar la base su mano se llenó de sangre. No era pintura, era espesa, caliente. Salía del ojo de la estatua y se escurría por dentro. Salimos de ahí. Ruiz ordenó cerrar la iglesia y que nadie más entrara. Pero era tarde. El rumor ya se había esparcido. Gente del pueblo comenzó a llegar. Algunos lloraban, otros rezaban. Nosotros nos alejamos del templo. El ambiente se volvió tenso. Alguien había dicho que ella se manifestaba solo cuando algo grave iba a pasar. Esa misma tarde, Barrera desapareció. Lo buscamos por horas. Nadie lo había visto salir. Su equipo seguía en su catre. Salimos en patrullas por los caminos. Fue Solís quien lo encontró. A un kilómetro del pueblo, en un pequeño claro con el arma en la mano. Se había disparado en la cabeza. Lo más aterrador no fue encontrar su cuerpo, sino la posición en la que estaba, de rodillas como rezando, y con una estampita de la Virgen pegada en la frente con cinta adhesiva. El comandante no quiso que se supiera. Informó que Barrera había muerto por un accidente con su arma. Nos ordenaron no hablar del tema, pero nadie lo creía. Esa noche, todo el pueblo se reunió en la plaza a rezar. Nosotros nos quedamos en guardia, lejos de la iglesia. Pero en la madrugada Ruiz volvió a entrar al templo. Dijo que quería asegurarse de que la imagen no hubiera sido manipulada. Me pidió que lo acompañara. Yo no quería, pero fui. La imagen estaba igual. Mismo rostro. Misma sangre seca. Pero esta vez tenía algo diferente. En el suelo, justo frente a la base de la estatua, había escrito algo con ceniza. Eran dos palabras. Tú sigues. No había nadie más en el templo. No se escuchaba nada. Ruiz retrocedió, salió sin decir una palabra y no volvió a acercarse al altar. El resto de los días los pasamos en tensión. Nadie hablaba. Nadie comía bien. Algunos soldados empezaron a tener pesadillas. Uno de ellos, Morales, juraba que veía los ojos de la Virgen moverse por las noches. Otro vomitó sangre al despertar. Todos queríamos irnos. El domingo, justo antes de que la imagen regresara a su nicho original, el padre dio un sermón que ninguno entendió del todo. Habló del castigo, del arrepentimiento, de la visión, dijo que ella llora por los que cargan culpas que no han sido juzgadas. Miró directo al comandante Ruiz mientras decía eso. Regresamos a la base en completo silencio. Al llegar, Ruiz se encerró en su oficina y pidió su retiro un mes después. Nunca más volvió a hablar del tema. Morales fue transferido y pidió ayuda psicológica. El padre del pueblo murió un año después de causas naturales, pero en su funeral, alguien dejó una nota junto al ataúd. Ella no perdona. Yo nunca volví a ver la imagen, pero la cara de Barrera, arrodillado con esa estampita pegada en la frente, no se me borra. Él lo dijo desde el principio. Ella lamentó y mostró su muerte. Y nosotros fuimos testigos. No sé si era un castigo, no sé si era real, pero desde entonces, cada Semana Santa me alejo de las procesiones, porque hay imágenes que no están hechas para mirar, ni para que te miren de vuelta. La línea negra. No todas las órdenes llegan por radio. Algunas se sienten, se entienden sin que nadie las diga. Son silenciosas, pero te empujan, te obligan a actuar, aunque sepas que algo está mal desde el principio. Yo no fui el primero en notarlo, pero sí fui el único que volvió para contarlo. Mi nombre es Raúl. Era parte de un escuadrón de reconocimiento desplegado en la región selvática de La Canja, Chiapas, en 2016. Nos enviaron con la excusa de reforzar la seguridad en una zona donde supuestamente operaban grupos criminales. Pero al llegar algo quedó claro. Nadie nos esperaba. Y nadie quería que estuviéramos allí. Éramos seis. El teniente Beltrán, el cabo Mena, Ramírez, Solano, Huerta y yo. El helicóptero nos dejó en una pequeña zona despejada. Ni un alma. Alrededor. Solo una caseta vieja de madera, sin ventanas, y un letrero oxidado que decía, zona biológica restringida. Nadie en la base supo explicarnos qué significaba. Las coordenadas venían de muy arriba. El tipo de órdenes que no se cuestionan. El primer día fue tranquilo. Avanzamos por la selva marcando puntos y tomando fotos. Notamos que no había animales grandes, ni monos ni aves, solo un silencio espeso, incómodo. Al caer la tarde, armamos el campamento. Fue entonces cuando Ramírez dijo que había visto a alguien entre los árboles. Pensamos que era una broma, pero lo repitió con seriedad. No caminaba, flotaba y llevaba sombrero. Esa noche, mientras hacíamos guardias por turnos, escuchamos aullidos. No eran de coyote ni de jaguar. Eran largos, dolorosos, como si algo sufriera. Cuando amaneció, encontramos el cadáver de un tapir a pocos metros. El cuerpo no estaba devorado, solo abierto, como si lo hubieran diseccionado con precisión quirúrgica. El teniente ordenó guardar silencio y seguir la ruta. No debíamos levantar sospechas ni alarmar a la cadena de mando sin pruebas claras. La segunda noche fue peor. Nadie dormía bien. Solano se despertó gritando, diciendo que los ojos lo estaban mirando. Le dimos un sedante y lo dejamos descansar. Pero al amanecer, otro animal apareció muerto. Esta vez, un ocelote. Misma herida, misma posición. Como si lo hubieran puesto ahí para que lo encontráramos. Al cuarto día, Huerta desapareció. Había salido a orinar a 20 metros del campamento. Nunca volvió. Lo buscamos durante horas, llamamos, disparamos al aire. Nada. Ni pisadas, ni sangre. Solo su linterna en el suelo, aún encendida. El teniente mandó un mensaje de emergencia, pero la radio no respondía. Intentamos subir a una colina para buscar señal, pero era como si algo bloqueara las frecuencias. Esa tarde, vi lo que Ramírez había mencionado. Estábamos volviendo al campamento cuando lo noté. Alto, muy delgado. Flotaba, sin tocar el suelo. Su ropa parecía antigua. No caminaba, simplemente se deslizaba entre los árboles. No tenía rostro claro, pero los ojos eran rojos. brillaban. Me paralicé. No podía moverme. Ramírez también lo vio. Nadie más. Cuando llegamos al campamento, el teniente ya sabía que algo raro pasaba. Había dejado de fingir calma. Dijo que debíamos salir cuanto antes. Decidimos tomar una ruta distinta, directo hacia el norte, donde suponíamos encontraríamos una comunidad lacandona. Esa noche, no dormimos. Solo caminamos en fila, guiados por brújula. Pero por más que avanzábamos, el terreno parecía repetirse. Mena dijo que ya habíamos pasado por un árbol con marcas, y tenía razón. Yo mismo lo había rayado con mi cuchillo. Tres veces lo encontramos en distintos puntos, como si estuviéramos girando sin saberlo. El teniente empezó a dudar. Solano lloraba, en silencio. Ramírez no dejaba de mirar hacia el bosque. Al amanecer encontramos otra señal, una piedra grande, tallada con símbolos. Como glifos mayas, pero más recientes. Alrededor, tierra removida. Alguien había estado allí. Y dejó algo más. El casco de Huerta, con su nombre escrito a mano. Sin una gota de sangre. Solo tierra. Y ese olor extraño, entre humedad y carne, vieja. Esa fue la última vez que el teniente habló. A partir de ese día, solo caminaba. No daba órdenes. No respondía a preguntas. Mantenía los ojos fijos al frente, como si estuviera siguiendo una voz que solo él escuchaba. Ramírez quiso confrontarlo, pero el teniente lo golpeó, con violencia. Fue ahí que entendimos que estábamos solos, completamente solos. Esa noche nos escondimos. Solano, Mena y yo. Dejamos al teniente y a Ramírez dormidos. Queríamos llegar al río que marcaban los mapas. Si lo lográbamos, podríamos usarlo como guía hacia el norte. Caminamos durante horas, sin luces, sin hablar. Al llegar al río pensamos que habíamos logrado algo. Pero al agacharnos para beber, Mena se detuvo. El agua estaba roja, no era barro, era sangre. Sangre fresca. Corría río abajo. Miramos río arriba. No vimos cuerpos, solo más agua teñida. Decidimos seguir en silencio. Cuando el sol salió, nos encontramos de nuevo con la caseta de madera, la misma del primer día. Estábamos de regreso en el punto donde todo comenzó. Solano cayó de rodillas, lloraba, murmuraba nombres. Dijo que algo nos había traído de vuelta, que él no iba a dejarnos salir. En ese momento, lo vimos de nuevo, entre las ramas, alto, con sombrero. Los ojos más intensos que nunca. Mena disparó. Vació el cargador completo. Nada. El cuerpo simplemente se desvaneció entre los árboles, como si se hubiera disuelto en el aire. Corrimos. Cada quien en dirección distinta. Ya no importaba, solo queríamos salir. No sé cuánto tiempo pasó, perdí la noción. Solo recuerdo que de pronto escuché helicópteros, gritos, luces. Me desperté en una base en Tuxtla. Me dijeron que me habían encontrado deshidratado, solo, a varios kilómetros del punto original. Nunca hablaron de los demás. Solo me preguntaron si había enemigos humanos. Dije que no. Me miraron en silencio, firmaron un papel y me dieron de baja temporal por estrés. Nunca volvieron a enviarme al sur. De los otros, nunca supe más. Solo una vez, años después, vi un informe filtrado en internet sobre una operación fallida en Chiapas. Mencionaban desorientación severa y pérdida de personal sin rastro. Nada más. Ningún nombre. Ninguna explicación. A veces sueño con la selva, con el sonido de ramas moviéndose sin viento, con esa figura flotando en silencio, mirándome desde lo alto. Y aunque sé que fue real, nadie me lo cree. Dicen que el aislamiento, la presión, la fatiga pueden afectar tu mente. El ritual del general. Todo comenzó con una caminata sin sentido. No estábamos buscando nada, solo patrullábamos por protocolo. Pero si algo me enseñó esa noche, fue que hay lugares en los que el simple hecho de entrar ya es un error irreversible. Mi nombre es César, soy originario de Veracruz y formé parte de un grupo especial asignado a tareas de reconocimiento en zonas rurales. Fue en 2008, durante una misión en la región montañosa de Huayacocotla, cuando descubrimos algo que nunca debimos haber encontrado. El aviso lo dio un lugareño que interceptamos por rutina. No tenía orden de aprehensión ni estaba armado. Pero cuando nos escuchó hablar del Cerro El Mirador, se quedó pálido. «Ahí vive lo que queda del general», dijo. Al principio pensamos que hablaba de algún criminal retirado. Lo ignoramos. Pero antes de irse soltó algo más. «La cabaña está maldita. El que entra no sale igual». Nadie lo tomó en serio. Solo era un viejo supersticioso. O eso creímos. 3 días después, siguiendo rastros de movimientos ilegales, llegamos a una estructura oculta entre los árboles. Estaba hecha de madera vieja, pero aún firme. Tenía ventanas cubiertas por tablas cruzadas y una puerta cerrada, con candado oxidado. A simple vista parecía abandonada, pero había señales de actividad reciente, colillas de cigarro frescas, huellas en el barro, e incluso un bote de agua medio lleno al lado de la entrada. No había energía eléctrica, pero alguien, o algo, vivía allí. El teniente Aragón, líder del escuadrón, ordenó entrar. Forzamos la puerta sin mucha resistencia. Adentro, el aire estaba denso. No por suciedad, sino por algo más. Como si fuera un cuarto que llevaba demasiado tiempo sellado. Había libros apilados por todas partes, mapas militares colgados en las paredes y, lo más extraño, símbolos dibujados con tiza roja en el piso, círculos, cruces invertidas y frases en idiomas que no reconocíamos. Había una disciplina en ese caos, como si cada objeto tuviera un lugar específico. Fue entonces cuando Israel, uno de los nuestros, empezó a comportarse diferente. Era el más tranquilo del grupo, el más serio, pero de pronto comenzó a reírse. Bajo, apenas audible, lo miramos confundidos. Caminaba en círculos por dentro del lugar, tocando las paredes, murmurando cosas sin sentido. Pensamos que estaba bromeando, hasta que se sentó en el centro de uno de los símbolos y comenzó a hablar en un idioma que nadie entendía. Rápido, preciso, como si lo hubiera hablado toda su vida. Intentamos sacarlo, pero se resistía. Su fuerza parecía multiplicada. Entre 3 hombres logramos amarrarlo. Él seguía recitando cosas, como en trance. Gritaba nombres, fechas, números. Y en un momento, mencionó al general Amado Ortega. Nos quedamos en silencio. Nadie le había dicho ese nombre, pero todos sabíamos quién era. Un estratega militar retirado hace más de 30 años, famoso por sus métodos poco convencionales. Rumores decían que practicaba rituales para predecir movimientos enemigos. Nunca se probó nada, pero su retiro fue abrupto y silencioso. Esa noche, mientras tratábamos de tranquilizar a Israel, revisamos más la cabaña. En un compartimento oculto debajo del piso encontramos archivos, diarios escritos a mano y fotos en blanco y negro. Algunas mostraban soldados en posiciones extrañas, como si estuvieran posando para un ritual. En otras, había cuerpos con símbolos pintados, todas firmadas con las iniciales AO, las del general Ortega. Todo apuntaba a que ese lugar no era solo un refugio, sino una especie de templo personal para cosas que no estaban en ningún manual militar. A la mañana siguiente, Israel no recordaba nada, pero su comportamiento cambió por completo. Se volvió distante, agresivo, no dormía, comía poco, no hablaba a menos que fuera necesario. En una ocasión, mientras estábamos acampando lejos de la cabaña, se levantó sin motivo, tomó su arma y comenzó a disparar al bosque. Gritaba que algo nos observaba. Cuando lo desarmamos, tenía los ojos llorosos y murmuraba de nuevo ese idioma extraño. Esa fue la última noche que lo dejamos sin vigilancia. Al regresar a base, reportamos lo que encontramos, pero nadie quiso tocar el tema de los símbolos ni de la grabación que hicimos de Israel hablando en lenguas. El superior nos pidió silencio. Dijo que la cabaña no existía en los registros y que olvidáramos lo que vimos. Días después, recibimos una visita de dos hombres vestidos de civil. No se identificaron. Solo nos preguntaron si habíamos tocado los círculos. Les dijimos que no, aunque sabían que mentíamos. Israel fue dado de baja por razones psicológicas. Se internó en una clínica del Estado de México. 2 meses más tarde, se escapó. Dejó una carta. Decía que había visto lo mismo que vio Ortega y que debía volver a completar lo que se quedó abierto. Nunca lo volvimos a encontrar. Lo último que se supo es que alguien lo vio rondando por la zona del cerro, solo, descalzo, hablando con los árboles. Algunos lugareños aseguran que duerme cerca de la cabaña. Otros dicen que ya no es humano. Yo seguí en servicio, pero esa misión me marcó. Porque lo que vi no fue un fantasma, ni un monstruo. Fue algo mucho más real. La pérdida total del control. La mente humana llevada al límite por algo que no entendemos. Algo que alguien, el general Ortega, despertó y no pudo contener. Y ahora ese algo sigue ahí, esperando. La cabaña fue sellada, pero no destruida. Nos dijeron que se trataba de preservar la historia militar. A veces pienso que simplemente no saben cómo eliminar lo que hay dentro. O peor aún, que alguien está esperando que otro soldado cruce esa puerta. Nunca volví a ese lugar. Pero cada vez que escucho nombres repetidos en sueños, o cuando alguien murmura palabras sin sentido en las noticias de alguna clínica psiquiátrica, recuerdo a Israel. Y recuerdo que no todo lo que un general estudia es táctica. Algunas guerras se pelean en la mente, y hay lugares donde esa guerra nunca terminó. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.